El reloj más famoso del mundo es llamado el Big Bang y se encuentra en Londres. Y este reloj, las campanas musicales que él tiene, que suenan de una manera increíble, corresponden a la canción del álbum Handel's Messiah, que es una composición de este músico alemán llamado George Friedrich Handel, que vivió a mediados del siglo XVIII. Pero imagínense que esta canción que se interpreta, o que las notas musicales de este Big Bang, el reloj más famoso de Londres, corresponden a la canción o al versículo "Yo sé que mi Redentor vive", de Job 19:5. Imagínese usted que las personas en Londres ajustan sus relojes y llevan a cabo sus labores durante el día por la resurrección de Jesucristo. Qué bueno sería que todos nosotros podamos conducir nuestras vidas por la resurrección de Jesucristo. Este domingo es parte de la celebración de lo que es la primavera. Sucede en diferentes fechas. Si ustedes han notado, esta semana nuestros niños jóvenes no fueron a estudiar porque se celebra ese inicio de la primavera. Es una celebración que muchos llaman Easter, que de hecho esta palabra Easter solo se encuentra en la Biblia King James una sola vez y representa lo que es la Pascua judía, en lugar de la celebración de la resurrección de nuestro Señor. Y cuando hablamos de la resurrección de Jesucristo, ese es el fundamento, esa es la base central, es la columna central de lo que es nuestra fe, en la cual nos sostenemos. Si te consideras cristiano, la resurrección es el eje central por el cual nosotros como creyentes nos conducimos y que nos da sentido a la vida. Sí. En el caso de la resurrección, todo tiene que ver con lo que significa la persona que resucitó. Sí, la persona que resucitó no era un simple mortal que se levantó de entre los muertos, sino que fue el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Nuestra fe puesta en el Rey que vive, el Hijo de Dios que vive, Jesús vive. Y la resurrección es una prueba que afirma que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Romanos 1:3 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. Fue declarado con poder ser el Hijo de Dios. Mohammed está muerto, Confucio está muerto, Buda está muerto, Joseph Smith está muerto, Charles Russell está muerto, pero Jesús vive, Él resucitó. La resurrección de Cristo no es una doctrina de segundo nivel, de ninguna manera. La resurrección de Cristo es central. La resurrección de Cristo es el trabajo dado por Dios por medio del Espíritu Santo a su Hijo. Y nuestra fe puesta, vuelvo y repito, en un Rey que vive, en un Rey que vive. Primera de Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primero es el primero en resucitar, Jesús es la primicia para hacer manifiesto esa inmortalidad. Algo que cada uno de nosotros, aquellos que también están en Cristo y que han muerto, resucitarán a una eternidad con Él. Esa es la gran esperanza. Jesús fue el primero. Nuestro pecado fue puesto en Jesús y castigado con su muerte en la cruz. Por tal razón, la muerte de Jesús está estrechamente relacionada con lo que es la justificación. La muerte de Jesús está estrechamente relacionada con lo que es nuestra salvación. Sí, nuestra salvación. Romanos 4:25 dice: Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esa justificación es la justicia de Dios imputada, puesta a la cuenta del creyente, y ser aceptos delante del Padre. Sí, mi vida pecaminosa puesta en Jesús y su justicia, su vida perfecta otorgada a mí. Sí, esa es la obra que Jesús ha llevado en la cruz, y por su resurrección, dice el versículo, para nuestra justificación. Lo que quiere decir que la resurrección de Jesús de los muertos es la aprobación del poder salvador de Jesús. Wow. La resurrección es la reivindicación y la manifestación del poder de Jesús para salvación. O sea que sin resurrección no hay salvación. Sin resurrección no hay justificación. Sin resurrección estaríamos perdidos. Sí. Jesús resucitó, vive y disfruta de la gloria junto al Padre. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El texto que veremos en esta mañana es Juan 20. Y mi propósito es que observemos en estos pasajes lo que son las emociones humanas respecto a los acontecimientos, lo que es el dolor, lo que es la decepción que nos impide ver la grandeza de Cristo. Pero también vamos a ver cómo en este pasaje vemos que el mismo amor por Cristo, esa devoción y ese mismo dolor por Cristo puede hacer a una persona acercarse, abrazarlo más a Él. El dolor a menudo se asocia con una sensación de pérdida. Creemos que hemos encontrado la alegría, pero de un momento a otro esto se esfuma, se desaparece. Aquello que creíamos que nos traería felicidad y contentamiento se hace añicos y es irreparable, y la desesperación viene a cada uno de nosotros. Sí, creo que los discípulos tenían una misma mentalidad y en ese mismo corazón después de la crucifixión de Jesús. Estos hombres y mujeres habían pasado 3 años y medio junto al Señor, y Jesús era su esperanza, Jesús era todo para ellos. Ellas habían cambiado, sus vidas habían sido transformadas, sus vidas eran nuevas, y fue a través de Jesús que no solo aprendieron el perdón de pecados, sino que fueron receptores del perdón. Sí, experimentaron ese perdón de pecados y aprendieron sobre un reino en el cual Jesús es el Rey. Jesús es el Rey. Sí, las enseñanzas y sus milagros habían llenado de esperanza a este pequeño grupo de seguidores. Y entonces, traicionado por uno de ellos, enjuiciado injustamente, condenado y castigado, siendo crucificado, clavado en una cruz romana, sus esperanzas se esfumaron. Sí. Crucificado como un criminal con 2 ladrones, uno a cada lado. La esperanza desapareció para estos discípulos. Se fue. Y por supuesto, Jesús ya les había dicho que esto iba a acontecer. Jesús meses antes les había anunciado en Marcos 9:31, porque enseñaba, o sea, Jesús a sus discípulos, y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero leyendo los evangelios nos damos cuenta que estos hombres no entendieron, estos hombres no recibieron ese mensaje, no lo captaron, no. No escucharon, porque una vez que fue ejecutado, su esperanza fue aplastada, fue terminada. De hecho, cuando ese tipo de cosas suceden en nuestras vidas, es como si viéramos morir nuestra esperanza ante nuestros propios ojos. Cuando hemos puesto la confianza en alguien y ese ser muere, es como si nuestras esperanzas murieran con esa persona. Algo en nuestra mente nos dice: la vida nunca volverá a ser la misma. Jesús había sido crucificado ese viernes, fue puesto en la tumba y todo tuvo que suceder rápidamente, porque al atardecer comenzaría lo que era el Shabbat, la celebración de los judíos. Y Juan nos dice que el primer día de la semana, o sea el domingo, siendo oscuro, muy temprano en la mañana, muy tempranito en la mañana, María Magdalena llega al sepulcro. Y la razón por la que ella se va para allá en ese primer día de la semana, que es ese día que la iglesia ha tomado precisamente por los acontecimientos que sucedieron hasta el día de hoy, ese día se conocerá como el día del Señor. Pero María Magdalena va con un propósito. Desde luego, los otros evangelios muestran que María Magdalena no iba sola. Ella va con otras mujeres: María, la madre de Jesús, y Salomé, la madre de Juan y Jacob, los hijos de Zebedeo. Pero Juan se centra en María Magdalena, quien llega antes. Y podemos imaginar a María Magdalena ansiosa, temerosa, desesperada. Solo piensa llegar al cadáver para atenderlo como es debido y mostrar el respeto a su Señor, aún aunque estuviere muerto. María Magdalena llega al sepulcro muy triste, muy triste. Mientras los discípulos están en el aposento alto deseando que los romanos no vayan a buscarlo, ellos se quedan allá. Ellos tienen otra perspectiva en ese momento. Pero cuando llega a la tumba hay un pequeño detalle: la piedra ha sido corrida, una piedra que pesaba grandemente, una piedra circular que de hecho para moverla se necesitaría de varios hombres. Sí, automáticamente María entra en pánico, ella se asusta, ella no comprende lo que ha sucedido. No, se crea en ella un pánico y llega a una conclusión: se han llevado al Señor, se han llevado al Señor. Es lo que ella piensa en ese momento. Y entonces, ¿qué hace ella? Ella corre inmediatamente a avisarles a Pedro y a Juan. Ella se dirige en una carrera desesperada a donde se encontraban estos discípulos. Y te imaginas llegando ella al aposento alto, sin aliento, con su voz que no le podía salir, y por supuesto mientras regresa corriendo a la casa, probablemente ella va por el camino preocupada, pensando: se han llevado a mi Señor. Y Juan 23 dice: y salieron Pedro y el otro discípulo, o sea Juan, y fueron al sepulcro. Pedro, a pesar de su lamentable fracaso en la negación del Señor, toma, podríamos decir, la iniciativa, sale junto con Juan, salen corriendo. Desde luego Juan era quizás más joven, lo era, él avanza y llega primero al sepulcro. Sí. Y dice que Juan corría más rápido que Pedro, y Juan llegó primero al sepulcro y vio las envolturas de lino organizadas y el sudario. Este sudario es un paño que se usaba para secarse el sudor. Pero aquí lo que llama la atención es que la palabra que dice que vio Juan desde afuera es una palabra que no es solamente mirar, sino que es observar con detenimiento, con análisis. Es una palabra que significa una mirada que percibe con atención. El versículo 6 dice: y llegó Pedro y entró. Pedro sí entró, Juan se quedó afuera. No sabemos cuál fue la razón, pero Juan se quedó afuera. Pedro entra y dice: y vio los lienzos. Esta palabra es otra palabra, la palabra ver se utiliza varias veces aquí y esta es otra palabra. Esta es theoreo, que significa ser espectador, mirar, discernir. O sea que ellos no van simplemente a tomar una impresión visual de lo que están, que tienen al frente. Ellos están analizando, ellos están comparando, ellos están haciendo un análisis de lo que están viendo. Y por sobre todas las cosas, dice que encontraron estas cosas de una manera especial. El versículo siguiente dice, versículo 7, y que el sudario había estado sobre la cabeza de Jesús enrollado aparte. Versículo 8, entonces entró también el otro discípulo, este es Juan, que había venido primero al sepulcro y que no había entrado. Juan decide entrar. Sí, él entra. Y aquí dice otra vez, y vio. Otra palabra que significa ver, y es oida, que significa percibir. Ya el análisis que él había hecho desde afuera, él llega a una conclusión, él ve que cómo era posible que un cuerpo iba a desaparecer, se lo iban a llevar desnudo, estaban las ropas, el sudario, todo estaba allí. Entonces él ve y analiza y dice ahí, vio y creyó. Wow. Nos da a entender entonces que el cristianismo es algo que muestra hechos, facts. Es algo que no es ficción, es real. Dice el versículo 9, vio y creyó porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. No habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. El versículo 10 dice, y volvieron los discípulos a los suyos. Pedro y Juan no se quedaron. Es algo que llama la atención. Pero en ese momento, cuando ellos vinieron corriendo, María Magdalena no se quedó en el aposento alto. Ella se vino, obviamente no vendría a la misma velocidad que ellos, pero ella llegó. Estos dos se van. Quizás temerosos, quizás preocupados que los romanos los iban a detener. Seguían con ese temor, esa ansiedad, y no se quedaron allí para ver qué es lo que ha acontecido, qué pasó con el Señor. No lo hacen. Pero dice el versículo 11, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. María nuevamente está en el sepulcro y se queda manifestando su lealtad a su Señor, algo que estos hombres no lo hacen. Y vemos que el dolor produce en este momento en María que se aferre más a él. Algo contrario que pasa con Juan y Pedro. Ellos están atemorizados, huyen. En cambio María se queda allí. Y el versículo 11 dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, ella decide hacer o tomar otro vistazo dentro del sepulcro. Sí, mirar dentro y ve a dos hombres, ve dos figuras. Versículo 12, dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies. Alguien estaba en la punta, el otro estaba acá a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y empieza ella a conversar con ellos. Versículo 13, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ella seguía con su dolor, su preocupación por su Señor. Ella obviamente lo creía muerto. Aún no había percibido, al igual que Pedro y Juan, esa gran realidad de la resurrección. No lo habían percibido. Y mientras decía ellos eso, Versículo 13. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y mientras decía eso, se dio vuelta, y al darse la vuelta vio otra figura. Y estaba tan angustiada, tan abrumada por el dolor, que se deshacía en lágrimas. Ella estaba angustiada, su llanto, su dolor. Y no es de extrañar que ni siquiera reconociera al Salvador, a quien conoció y amó. Y las primeras palabras de Jesús después de la resurrección son estas. Versículo 15: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y María da una respuesta que es verdaderamente sorprendente. Ella, pensando que era el hortelano, o sea, el jardinero, le dijo: Señor jardinero, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. A veces, abrumados por el dolor, y esto me causa emoción de ver a María, a veces abrumados por el dolor, a veces queremos hacer cosas increíbles. Podemos imaginarnos a María, una mujer quizás de unas 135 libras a 140 libras, le dice a este que ella cree que es el hortelano, el jardinero, que es Jesús: ¿dónde lo has puesto? ¿Dónde has puesto el cuerpo de Jesús? Que yo lo cargo. Imagínese, ella en su emoción, en su amor, cree poder cargar el peso del Señor, que un hombre es más pesado, y aún muerto es mucho más pesado. Vemos esa pasión, ese amor por su Señor. Y yo pienso que Jesús, al escuchar estas palabras, debe haberse sorprendido de esa devoción de esta mujer por él. Sí, una gran devoción. Y el versículo 16, Jesús le dijo: María. Y aunque de repente, aunque no podía ver el rostro por sus lágrimas, ella reconoció esa voz. Ella había escuchado esa voz anteriormente que le hablaba con esa compasión, ese amor. Si recordamos, María Magdalena fue aquella mujer que probablemente fue despreciada, puesta a un lado, fue esta mujer que estaba posesionada por demonios antes de que el Señor la llamara. Esta mujer seguramente había sido tratada de una manera despectiva, despreciable. Y Jesús siempre manifestó esas palabras dulces de amor, de compasión hacia ella. Sí, alguien que le hablaba con ternura y amor desde su corazón. Y dice: y volviéndose ella le dijo: Rabboni, ¿qué quieres decir, maestro? ¿Y qué hace ella? Corre, lo abraza, no lo quiere soltar. Jesús, estás vivo, y no quiere soltarlo. Es así como probablemente sucedió. Como cuando estamos en un centro comercial, tenemos niños pequeños, estamos ocupados, en un segundo se nos desaparece el niño o la niña y creemos que lo hemos perdido todo, que el corazón se nos sale, que estamos prácticamente aturdidos. Y de un momento a otro aparece el de seguridad del almacén, lo trae él de mano al bebé o a la niña o la niña, y usted corre, lo abraza y lo coge, que no lo quiere soltar. Casi que me matas del susto. No sabes cuánto te amo. No vuelvas a hacer eso. Así es como María quizás se abraza de Jesús, alguien que creía que había perdido, alguien que creía que no vería más, se abraza y no lo quiere soltar. Y volviéndose ella le dijo: Rabboni, ¿qué quiere decir, maestro? Sin duda, María cae a los pies del Señor y se aferra a Él como si nunca más lo fuera a soltar. Nunca más te dejaré ir, Señor. Y lo abraza. Pero Jesús le responde: versículo 17, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. María, mi trabajo aún no ha terminado, aún tengo que ascender al Padre. No me abraces, no me toques, necesito ir al cielo, necesito ascender a mi Padre. María, todo esto es parte del proceso de salvación. Mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y así María Magdalena, la primera evangelista de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Versículo 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. María, podíamos imaginarnos la alegría de regreso al aposento alto. Ella junto con las otras mujeres iban proclamando ese evento de la resurrección de Jesús, gozosas, hablándole a todo el mundo. Y en Lucas 24 del 22 al 23, los discípulos que iban camino a Emaús oyeron de María y las otras mujeres. Pero aquí quiero que veamos que hay un contraste, y es lo que yo quiero enfatizar, cómo las emociones nos cambian la perspectiva de las cosas. Las emociones, el dolor, el sufrimiento, las situaciones nos cambian la perspectiva con relación a Jesús. No sé si en algún momento, en alguna circunstancia, en medio del dolor, las cosas que estás atravesando, tal vez por cuestiones económicas, quizás por problemas de salud, quizás por problemas de empleo, quizás por un hijo rebelde que no se ajusta a las reglas de tu casa, estás pasando por unas circunstancias que te desanimas, pierdes fuerza, pero por sobre todas las cosas tomas una perspectiva diferente con relación al Señor. ¿Recuerdan cuando estos discípulos regresaban camino a Emaús y Jesús se les aparece? Ellos no lo reconocen, y de hecho Jesús les pregunta, versículo 17 de Lucas 24, ¿por qué están tristes? ¿Qué les pasa? Estas personas le dicen: ¿acaso eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido aquí? Estás como atrasado de noticias, esto es algo que lo sabe todo el mundo. Que aquel Jesús, que era alguien que era poderoso en palabra, alguien que había hecho muchas obras, que creíamos que era el que nos iba a liberar de esta opresión romana, ha muerto. Y ya hoy es el tercer día. Ya es el tercer día. Esperábamos que redimiera a Israel y hoy es el tercer día de lo que lo crucificaron. Bueno, dicen ellos en el versículo 22, nos ha asombrado que algunas mujeres dijeran haberlo visto. Su decepción, su dolor, su poca estima que tienen en ese momento por lo acontecido, por lo que habían creído de Jesús y que para ellos esa esperanza había terminado, no les dejaba ver la realidad, no les dejaba ver a Jesús. Cuando dice el pasaje que sus ojos estaban velados, no quiere decir que tenían una cinta en los ojos para que no reconocieran a Jesús. Era que su dolor, su angustia, su decepción, su amargura no les permitía ver a Jesús. No. Entonces Jesús les dice, Lucas 24:25, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Esto es algo que nos sucede a cada uno. El dolor, la angustia, la preocupación cierra nuestra mente. Nuestros pensamientos, todo aquello en lo que podemos pensar, se enfoca en lo que estamos atravesando y no vemos más allá. No vemos a Jesús, no vemos su palabra. Nos cegamos. Se ciega el entendimiento para recordar las palabras que el Señor nos dice a través de su escritura. Y en el caso de estos discípulos que iban camino a Emaús, les cerró ese entendimiento para recordar aquello que el Señor Jesucristo les había repetido anteriormente acerca de su muerte y su resurrección. Lucas 24:27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y el versículo 30 nos dice que Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces recordaron. Al ver que toma el pan, lo parte, lo bendice y le da, recordaron. Yo sugeriría lo que fue esa cena que él tuvo con discípulos horas antes de ser entregado y crucificado. Entonces comprendieron. Entonces sus ojos fueron abiertos. Les vino el entendimiento de lo que Jesús les había dicho. Este mundo en el que vivimos es absolutamente desesperador. Dime algo que valga la pena en este mundo para depositar tu esperanza. ¿El presidente de la República? ¿Tu familia? ¿Tus hijos? ¿Tu esposa? ¿Tu cónyuge? ¿Tu esposo? Nuestra esposa es nuestra mejor amiga. Pero es una persona falible. Y peor si ha casado con alguien más falible. Nuestra confianza no está en los seres humanos. Definitivamente. No podemos poner nuestra esperanza en la gente. La gente te va a decepcionar. La gente es limitada. La gente es finita. La gente es pecadora. Y esta es la realidad. Vivimos en un mundo absolutamente sin esperanza. No tenemos esperanza. Jóvenes, escúchenme. No hay esperanza para ustedes en este mundo. Todas aquellas cosas que se ofrecen, que se ven, aquellas ilusiones, aquellos modernismos, eso no es esperanza. No, no. Nuestra única esperanza está en el Hijo resucitado de Dios. Y esto es importante para que pongas tu esperanza en el único y verdadero Dios. Sí. Y para eso vivas. Y entonces, si nada en este mundo te da esperanza, estás viviendo por cosas que se gastarán, desaparecerán, cosas futiles, cosas que se destruyen. Pedro dice en 1 Pedro 1:3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa es la única esperanza que tenemos, una esperanza viva. Nos dio ese nuevo nacimiento, nos hizo renacer. Pero esa esperanza que nos ha dado es futura, es eterna, pero es una esperanza que nosotros tenemos aquí mientras nos conducimos en esta tierra. Es la esperanza real. Las demás cosas son por temporadas, vienen, se van, se acaban. Las personas hoy están, mañana no están. Las personas te brindan amistad un tiempo, después se apartan. Confías en alguien, depositas tu confianza en ese alguien, te apoyas siempre en ese alguien y de un momento a otro, o esa persona se va y ya no cuentas más con ella, o esa persona te decepciona y te traiciona. La única esperanza está en Cristo. En Cristo, sí. A través de esa resurrección de Jesús, Dios en su gran misericordia nos hace nacer de nuevo. Y una vez que tienes esa esperanza en el Cristo resucitado, puedes mirar todo en este mundo con otro lente, otra visión, otra perspectiva. Sí, ya lo ves de una manera diferente, porque has puesto tu mirada en el Cristo resucitado. Y puedes decir: tengo a Jesús que me ama, que se entregó por mí, que conquistó la muerte, que castigó mis pecados, que recibió la ira de Dios por mí, la que yo merezco, Y ahora en su resurrección me ha entregado esa perfección que me hace acepto delante del Padre. Y ahora Él es mi justicia. Jesús está a la diestra del Padre e intercede por mí. ¿Cómo no vamos a tener esa esperanza? Él es nuestra esperanza. También, aparte de estos discípulos que iban camino a Emaús, hay otro discípulo por tener las esperanzas erróneas en Jesús. Y esto pasa. Muchas personas vienen de iglesias que han enseñado definitivamente y incorrectamente el Evangelio. Personas que han puesto su esperanza quizás en un líder. Personas que han puesto su esperanza en que si dan cierta cantidad de dinero, el Señor va a hacer un milagro en ellos. No solamente que va a multiplicarle al ciento por uno, sino que va a traer beneficios de toda índole. Y personas se han decepcionado del Señor. ¿Por qué? Porque no le resultó como era. Y su líder o pastor le dice: es que te falta fe. Personas se decepcionan. ¿Por qué? Porque tienen una mirada errónea en el Señor. De hecho, George Whitefield, alguien que predicó el Evangelio por muchos años, que predicó el nuevo nacimiento, dicen que más de 3,000 veces. Esta persona tuvo un hijo que enfermó gravemente. Él oraba al Señor constantemente. Él tenía la convicción de que el Señor iba a sanar a su hijo. Y seguía en esa convicción. Pero lamentablemente su hijo murió. Su hijo murió. Dice la historia que George Whitefield estuvo deprimido, oculto, por 6 meses. Tenía una esperanza en él. Tenía la esperanza de que el Señor iba a sanar a su hijo. Y no lo sanó. La voluntad del Señor es su voluntad. Él hace las cosas como Él quiere. Él tiene el poder para sanar, no dudamos de eso. Pero se acuerda de su voluntad. En ese momento Whitefield, en esa confianza que tenía el Señor, puso su esperanza en algo que no se llevó a cabo y se decepcionó. Gracias a Dios se levantó. Pero esta persona, los discípulos han recibido información de María Magdalena sobre la resurrección de Jesús. Repentinamente Jesús aparece en ese lugar donde ellos se encontraban reunidos. Sí, estaban los 10. Tomás no estaba allí, obviamente Judas se había suicidado. Tomás, uno de los 12, no estaba allí. El nombre Tomás es de origen arameo. El nombre griego es Dídimo. Y ambos significan gemelo. Gemelo. Juan 20:19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estamos hablando del mismo día de la semana, el mismo día de la resurrección, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Dice que la puerta estaba cerrada. Jesús apareció. Jesús atravesó las paredes. Algo que no había hecho antes de la resurrección. Dice: y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Paz a vosotros. Y Juan 20:20 dice: cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Me da a entender que en ese momento Jesús les muestra las manos y el costado porque ellos no creían. Ellos no creían aún al verlo. Porque, ¿por qué enfatiza a Juan que les mostró las manos y su costado? Porque ellos se quedaron aturdidos. Aún viéndolo ahí enfrente, no sabían. Estaban asustados. Y Él les muestra las manos y el costado. No se sabe dónde estaba Tomás cuando el Señor visitó a los discípulos el día de la resurrección. No sabemos. Probablemente triste, decepcionado. No quiso ni siquiera estar con los otros 10. Su corazón estaba quebrantado, sus esperanzas dañadas. Tomás creyó en Jesús, que era el rey prometido, pero en lugar de eso ha sido crucificado. Sí. Tomás anduvo con el Señor por 3 años y medio. Tomás creyó en el Señor, fue un hombre devoto y fue un hombre leal. Tomás fue leal al Señor. De hecho, en Juan 11, el amigo de Jesús, Lázaro, estaba enfermo y finalmente murió. Nuestro Señor le dice a sus discípulos en Juan 11:7, vamos a Judea otra vez. Ellos le dijeron, pero Señor, si esas personas ya te quieren matar, espera un momento. Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Versículo 8. Jesús le dijo, bueno, nuestro amigo Lázaro está dormido, voy para despertarlo. Juan 11:11. O sea que Jesús dice, yo voy para allá. Ellos le han advertido, Señor, te van a matar allá. El resto de los discípulos, ¿qué hace Tomás? Tomás dijo, versículo 16, vamos también nosotros con él para que muramos con él. Este es Tomás, un hombre leal. Sí, y esas son palabras leales y valientes. Sabía el peligro que se avecinaba y estaba dispuesto a ser leal a su Señor incluso hasta el final, si fuera necesario. Pero Tomás está desmoralizado. Tomás está desalentado. Tomás está decepcionado. Tomás está en ese momento decaído, porque sus esperanzas se fueron con Jesús. Para Tomás nada tiene sentido. ¿Acaso esto te ha pasado a ti en algún momento? Que en momentos de esos de dificultad nada tiene sentido ya. Ya sientes que no hay nada que hacer ya. Mejor sería morirme. ¿Ya qué más hago? No hay nada más por hacer. Mis recursos se agotaron. Mis fuerzas se fueron. Mi incapacidad es enorme. Mi impotencia es total. A veces que en estas circunstancias no quieres siquiera saber del Señor. No quieres ir a la iglesia. No quieres juntarte con tus hermanos. Tomás no estaba con los 10. Tomás tal vez quizás no estuvo durante toda esa semana en las reuniones con ellos. Versículo 25. Le dijeron pues los otros discípulos a Tomás, al Señor hemos visto. Hemos visto al Maestro. Él estuvo aquí con nosotros. Él está vivo. Y aún diciéndole esto, los demás discípulos, en esa decepción tan grande que tenía, en ese dolor, él no les hizo mucho caso. Él les dijo, si no vieren sus manos la señal de los clavos y metieren mi dedo en el lugar de los clavos y metieren mi mano en su costado, no creeré. Tomás quería ver una evidencia real, una evidencia física del cuerpo de Jesús. Recuerde que el nombre de Tomás es gemelo. Él no quería que le presentaran a alguien que tuviera una apariencia similar a Jesús. Él quería que aquella persona que él vio que entró al sepulcro es la misma que está allí. Él pudo haberle dicho, ¿sabe qué? Yo me enteré de los clavos que pusieron en sus manos. Yo me enteré del tiempo que estuvo crucificado. Yo me enteré de la lanza que le pasaron por el costado. Yo me di cuenta cuando lo llevaron a la sepultura. Así que para mí, si yo no veo ese mismo Jesús que entró a la tumba vivo ahora y no toco en sus manos el hueco de sus clavos y el costado, yo no creo. Yo no creo. En cierta forma, hay algo admirable en Tomás. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen un sentido de que la fe, tú tienes tu fe, yo tengo mi fe. Cree lo que tú quieras, yo creo lo que yo crea. Como quien dice, cada uno tiene derecho a creer lo suyo. La fe es algo opcional, si le pudiéramos dar esa palabra. Es relativa. Tomás en este momento hace ver, hacer distinción entre aquellos que creen cualquier cosa y lo que es una fe verdadera. Porque hubo charlatanes en el primer siglo y los hay ahora. Sí. Una semana después de la resurrección, están reunidos los apóstoles y Tomás está con ellos. Hay 11 personas allí. Y estando la puerta cerrada, Jesús aparece en medio de ellos, atravesando la pared una vez más, como lo hizo la primera vez. Jesús aparece de la forma similar. Versículo 26. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Shalom. Esto no es un simple hola. Este no es un saludo de esos por salir del paso. Paz a vosotros. Ya el sacrificio de Él había sido realizado por aquellos. Él, a través de esa obra, ya había traído reconciliación con el Padre. Hay paz en ellos, paz con Dios. Sí, paz a vosotros. Ya han sido reconciliados con Dios. Los pecados fueron castigados en la cruz y tienen paz con Dios. Jesús les dice: paz a vosotros. Nos imaginamos la escena. No sabemos la ubicación. Jesús habla en sentido general: paz a vosotros. Y de un momento a otro determinado mira directamente a Tomás y le dice: Tomás, ¿sabes qué? Estoy aquí. No vengo para condenarte. Vengo para traerte la evidencia que tú quieres tener. Quiero mostrarte las evidencias que tú deseas. Sí. Ven, pon tu dedo en mis manos. Pon tu dedo en mis manos. Levanta tu mano y ponla en mi costado. Comprueba tus dudas. Y es admirable que Jesús no lo regaña. Jesús no le dice: pero eso es sorprendente. ¿Cómo es posible que tengas esa incredulidad, esa duda? ¿Cómo es posible? Después de haberles dicho yo todo tantas veces que estuviste conmigo presenciando tantas obras, que se los dije repetidas veces, ¿eres tan tapado que no has entendido? No. Jesús le dice: aquí estoy. Ven, ven Tomás. Comprueba. Ven, toca. No seas más incrédulo, por favor, cree. No sabemos si Tomás tocó sus heridas. Aunque yo creo, es mi imaginación, que al él ver a Jesús frente a él, se llenó quizás de vergüenza, de dolor, se llenó de un sentimiento que lo que se quería derrumbar. Al ver sus manos marcadas por los clavos, su corazón latía aceleradamente y arrepentido cayó de rodillas. Yo me imagino eso, llorando en ese dolor, en esa contrición por no haber creído a su Señor. Y Tomás no dijo: estaba equivocado, fallé, yo soy un bruto. Jesús no dijo, perdón, Tomás no dijo: soy un desastre. Tomás dice: Señor mío y Dios mío, Curios mío, Elohim, Jehová mío. Estas son palabras que hacen manifiesto la deidad de Jesús. Una confesión que es una gran evidencia de su fe. Una simple disculpa jamás había sido considerada como una prueba satisfactoria de su fe. Esta es una confesión real, un arrepentimiento que hace evidencia no solamente de la deidad de Jesús, nuestro Señor, sino que Jesús, Tomás, como israelita, jamás hubiera dicho estas palabras a nadie que no fuera Dios. Tomás, como israelita, conocía el honrar el nombre del Señor. Y Tomás se asombra de presenciar la deidad del Señor resucitado y probablemente se lamenta de no haberlo visto antes, de no haberlo reconocido antes. ¿Acaso no había estado presente cuando el Señor detuvo los vientos, ordenó que las aguas se calmasen? ¿Acaso no estuvo o vio abrir los ojos de los ciegos y destapar los oídos de los sordos? Muchas veces nosotros pudiéramos en un momento determinado, después del sufrimiento y dolor que no hemos visto, no podemos palpar la presencia del Señor, y el Señor obra de una manera sobrenatural en que nosotros, ojalá, caigamos en cuenta que el Señor es real, es presente, está allí. Y no es para caer de rodillas y decir como Tomás: Señor mío y Dios mío. Porque lamentablemente quizás se pasa por alto eso, se da por sentado. Finalmente Jesús le dijo a Tomás: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Este versículo con frecuencia es tomado como que Jesús le está diciendo: Tomás, finalmente creíste. Claro, tenías que ver todas las evidencias para creer. Si no tuvieras las evidencias, no hubieras creído. Sí, hubiera sido mejor tener una fe donde no necesitabas ver evidencias. Mejor, o bienaventurados aquellos que sin ver creen. Tu fe no vale. No es así que hemos interpretado este pasaje, y que incluso se enseña de esa manera. La manera que fe es usada en la Biblia nunca se muestra de una manera en que creemos cualquier cosa. En la iglesia en Corinto, probablemente algunos de los congregantes le preguntaron a Pablo: ¿qué pasaría si Cristo no resucitó? Porque entre ellos estaban teniendo una disputa al respecto. Pablo responde, 1 Corintios 15:14: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros estaríamos perdidos. Nuestra fe no tenía sentido. Estaríamos condenados. Sí, estaríamos creyendo algo que no es verdad. La Biblia nunca te enseña a creer algo que no es verdad. No, la fe en Jesús es explicando, expresando y dando evidencias de la verdad. Esa es la manera en que alimentamos nuestra fe. La resurrección de Jesús es un evento que fue testificado por más de 500 personas, por los 12, por Pablo. Y Pablo en aquel momento les da a entender que más de 500 personas que aún viven, como quien dice, si quieren comprobarlo, oye, pregúnteles a ellos. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es en vano. Pero la pregunta aquí es si tenía Jesús que mostrarle sus heridas a Tomás. La respuesta es no. Y quiero leer un comentario que hace D.A. Carson. Él dice: el punto aquí es que habría muchas personas que escucharían acerca de la resurrección de Jesús, como nosotros aquí en este lugar, quienes nunca tendrían la oportunidad de tocar sus heridas. Tomás tiene ese privilegio, tú y yo no, porque Jesús ha regresado a su Padre Celestial. Nosotros no podemos verificar sus heridas en este tiempo ni tocarlas. Entonces Jesús muestra a Tomás esas evidencias para que aquellos que nunca las verán en esta tierra crean, crean en base a este testimonio y demás evidencias que están escritas, como dicen los versículos siguientes del libro de Juan, que se escribieron muchas cosas como estas para que creyendo tengamos fe y tengamos vida. O sea, que en conclusión, Tomás tenía confianza en el Señor, al igual que los demás discípulos, pero en su vida, al igual que los demás, se presentó una sensación de pérdida, como a cada uno de nosotros puede sucedernos. Tenemos nuestra esperanza, decepción y una sensación de pérdida. Las personas que creían que les traería la persona, o sea Jesús, que ellos creían que les traería felicidad y contentamiento, murió. Su esperanza se fue, y estas circunstancias produjeron dudas que sacudieron la fe de Tomás. Algunos de ustedes probablemente han quedado traumatizados por alguna circunstancia, algún evento que ha trastornado su vida. Es posible, sí. Ha trastornado su fe. Esa fe se ha visto destrozada, traumatizada por algo inesperado. Planeaban ciertas cosas, tenían expectativas, y como esa esperanza se fue, como esas cosas no sucedieron, lo sacudió profundamente y hubo turbulencias. Vuelvo y repito, pudo haber sido la muerte de un ser querido, pudo haber sido una ruptura familiar, matrimonial, pudo haber sido cuestión de salud, pudo haber sido una discordia entre hijos y padres. Pueden haber sido muchas cosas, muchas cosas. Una crisis financiera. Y aquí están y dicen: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué un Dios amoroso permitiría que sucedieran estas cosas? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Has pensado eso? Alguien dijo: en un momento oscuro y doloroso, muchos cristianos probablemente admitirían que ese dolor fue una equivocación de Dios. Uf. Sí. Algunas personas pueden admitir eso. Job pronunció sus frases más citadas. Una de las frases más citadas, Job 19:27. Yo sé que mi Redentor vive. Y Job sufrió mucho. Primero la pérdida de sus posesiones, luego la pérdida de sus 10 hijos, finalmente la pérdida de su propia salud. Lo sufrió. Sus amigos acudieron a consolarlo, pero en realidad lo que hicieron fue maltratarlo. Lo acusaron de que esa circunstancia por la que él estaba pasando era porque había cometido un pecado y Dios lo estaba castigando. Job percibió que había una persona que lo vincularía, que lo reivindicaría. Job reconoció que habría una persona que lo haría volver nuevamente, y ese es Jesucristo, a quien Job llama mi Redentor. Job confiaba no solo en tener un Redentor, sino en tener un Redentor viviente. Yo sé que mi Redentor vive. Sí. Esto es importante porque un Redentor debe estar vivo para cumplir su función, y ese Redentor es Jesús. Jesús está vivo. No dudemos de quién es Jesús. No dudemos de quién es Cristo. No importa cuál sea nuestra situación. Cuando empiezas a ver todo aquello que Cristo ha hecho anteriormente en tu vida, comprendas la grande misericordia que Él ha demostrado, la gran misericordia que Él ha hecho manifiesto, y puedas entender cómo todo se junta de una manera perfecta. Y ahora puedes ver quién es este Jesús, puedes verlo, y quieres llorar como Tomás, quieres venir a los pies de Jesús, quieres reconocer que Él es tu esperanza y decir: Señor mío y Dios mío. Sí, no dudemos de quién es Cristo. Si eres un creyente, te invito a que avives esa confianza en Jesús, que reconozcas que Él es ese Redentor que ha dado vida, que te ha salvado y que está al frente, que está al lado, a la diestra del Padre. Y si no eres creyente, si aún no estás en Cristo, te invito a que abraces a nuestro Señor y Redentor que vive. Te invito a que pongas tu confianza en Él, que confieses tus pecados, que reconozcas tu incapacidad para poder ganar la aprobación de Él, que reconozcas tu incapacidad de recibir el perdón que Él da, y puedas venir humillado delante de Él reconociendo: Señor, soy pecador, sé propicio a mí. Y con palabras y un corazón sincero, ese perdón vendrá. Puede ser hoy mismo, puede ser ahora mismo. Ven a Cristo, reconócelo, encuentra perdón en Él, perdón que nunca podrás alcanzar por otro medio. Así que, mis hermanos, que en medio de cualquiera sea la circunstancia, por difícil que pueda ser, no perdamos la vista de ese nuestro Señor, que es un Señor que vive, que es real y que está ahí siempre para los suyos. Amén. Oramos. Señor y Padre eterno, Dios santo, Dios todo misericordioso y eterno, gracias, Señor, gracias, porque aunque no podemos ver las heridas de nuestro Salvador en este momento, en este lado de la gloria, no podemos ver su costado. Tomás lo vio por nosotros, y esa es una manifestación de la realidad de la resurrección de tu Hijo. Y precisamente entendiendo esa realidad de que nuestro Redentor, nuestro Señor vive, podamos vivir con esa confianza, esa tranquilidad, esa paz y esa esperanza que tú, oh Padre, y tu Hijo están en control absolutamente de cualquiera sea la circunstancia. Padre, en este día en que se celebra en el mundo la resurrección, nosotros, Señor, desde nuestro interior te damos las gracias, infinitas gracias, Señor, por esa obra maravillosa, Señor, que ha dado una nueva identidad a cada uno de nosotros. Y oro, Señor, para que ese mismo favor, Señor, esa luz pueda resplandecer en aquellos que no te conocen. Bendito seas por siempre, Señor, que tu rostro permanezca sobre cada uno de nosotros, tenga de nosotros misericordia y traigas a nosotros paz. Sea el honor y la gloria por siempre, oramos. Santo y bendito nombre de Jesús. Amén y amén.